La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
El que quiera servir deberá hacer un autoanálisis. Estábamos viendo el encuentro pasado con Claudia o con la ayuda de alguien para saber qué tan sano estamos como para hacerlo apropiadamente. Y planteábamos algunas cosas bien importantes que desde hoy repasamos y avanzamos en esta temática. Bienvenida, Claudia, ¿cómo andás?
Hola, ¿sabés que estaba, mientras te escuchaba, pensando en una frase que estuve leyendo en un libro que habla sobre la actividad del servicio cristiano? Ajá. Y dice que me gustó la meta de la orientación, sobre todo con personas que sirven en diferentes actividades en la iglesia, y dice que la meta es que la persona se convierta en alguien completo. Ajá. Que mantenga su equilibrio entre el ser y el hacer, entre la familia y la iglesia, entre personas, entre la persona y la profesión,
sí,
entre la adoración y el trabajo. Y termina diciendo esto que me parece bien interesante: ser sanadores heridos que permitan que les llegue a ellos la sanidad.
Mm.
Me parece bien interesante porque habla del equilibrio entre el ser y el hacer. Entonces,
claro,
ubica a la familia, a la iglesia, la persona con su profesión, la adoración y el trabajo, nuestro trabajo como parte de nuestra entrega al Señor. Pero la última frase me parece bien interesante, que es esto de ser sanadores o ser líderes o personas que sirven heridos que permitan que les llegue a ellos la sanidad.
Mm.
A veces cuando tenemos actividades de servicio en diferentes áreas, que no tiene por qué ser solamente el tipo de trabajo de la iglesia, nuestro trabajo en general es un trabajo de servicio, no importa lo que hagamos, si lo enfocamos desde ese punto de vista puede ser de servicio en nuestra propia familia, en la familia servimos, perdemos un poco la idea esta de servicio en todo lo que hacemos, tiene que ser una forma de adoración a Dios, una forma de entrega a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Y esto a veces lo perdemos un poco de vista. Y creo que en esto también está la sanidad, en entender que parte de nuestra adoración es el servicio que hagamos en cualquier área de nuestro trabajo, aunque sea remunerado.
Claro.
Aunque recibamos un sueldo, tenemos que lograr hacerlo de la mejor forma. Y decíamos en el programa anterior que tiene que haber unidad entre lo que somos y lo que hacemos. Y ahora creo que se entiende un poco mejor a la luz de esto que estamos diciendo hoy, que en realidad si pensamos en nuestro trabajo como servicio, como adoración, entonces el ser y el hacer no puede estar desconectado. Porque si yo solo hago, pero no soy, eso que le entrego a Dios y a los que me rodean, no sirve.
Es un contenido diferente, espiritual.
Claro, claro. Porque todo lo que yo hago va a ser para adorar, para servir a la comunidad, a mi familia, a mi entorno, mi iglesia, lo que sea. Y es,
claro,
es
salgo de yo mismo, de mi interioridad, mi ego, y me brindo al otro.
Claro, y acá ves que me entrego al otro entregándome a Dios primero.
Exacto.
O sea que aún mi entrega al otro y mi servicio es una...
Está intermediada por mi entrega a Dios primero.
Claro, y mirá qué interesante esto, porque en realidad un problema que tenemos los seres humanos a veces es que cuando hacemos algo, después nos preguntamos sobre el efecto que tuvo eso que hicimos. En general, fíjate que las personas cuando piensan que van a morir, saben, imagínate, le dan un diagnóstico de enfermedad o lo que sea, dicen, bueno, una pregunta habitual es, ¿y qué voy a dejar? Es una pregunta, nos sentimos vacíos muchas veces y la pregunta es, bueno, ¿y qué voy a dejar? Aún a veces sin pensar en la muerte, pensamos, bueno, ¿qué le dejo a mis hijos? ¿Qué educación le dejo a mis hijos? ¿Qué futuro le dejo a mis hijos? La gente se pregunta, ¿qué planeta le dejamos a las generaciones que viven? Siempre nos preguntamos acerca de lo que dejamos. Ahora, cuando uno lo mira desde el punto de vista de mi trabajo como adoración, mi trabajo como entrega, uh-huh, mi forma de vivir como entrega al Señor, pero también a los demás, resulta que voy a tener un parámetro para medir eso que hago, ese hacer, diferente de cuando solamente hago para agradar, para tener reconocimiento, para dejar una huella. O sea, es muy diferente. ¿Por qué? Porque imagínate que vos cuidás a tus hijos o servís en tu iglesia o, no sé, a veces hasta lo más básico, que por ejemplo hay personas que se quejan o se sienten mal porque yo tengo que limpiar en la casa y nadie lo ve, ¿no? Yo limpio el templo y nadie se da cuenta. Yo pongo las flores, pero nunca hay un reconocimiento. Ahora, cuando vos te lo planteas de esa forma es frustrante,
sí,
porque estás esperando la respuesta del otro. Y el otro no siempre tiene la capacidad de reconocer, no siempre está tan sano como para agradecer, no siempre están las mejores condiciones como para devolver algo. Ahora, cuando uno lo hace como una forma de adoración a Dios, resulta que no importa la respuesta del otro, porque uno
sabe
ya,
que Dios lo ve.
Claro, uh-huh. Y ya en el propio hecho de hacerlo está la gratificación, no estás esperando uh-huh, otra cosa. Uh-huh. Y esto creo que es un índice de sanidad muy interesante que solamente puede experimentar un cristiano, porque una persona que no es cristiana no puede experimentar este nivel de salud de decir yo lo hago y siempre tiene recompensa, porque todo lo que hacemos los cristianos, Dios lo vio y con eso alcanza.
Exacto.
Entonces es muy interesante esto, pero también esta imagen de sanadores heridos que permiten que les llegue la sanidad. Creo que habrán escuchado seguramente, en la mitología griega hay una historia que tiene que ver con Esculapio. Esculapio era un semidios. En la uh-huh. mitología griega era común que los humanos y los dioses en algún momento se casaran o
tuvieran descendencia.
Ah, sí. Uh-huh. Tuvieran descendencia. Y entonces Esculapio es un descendiente de un dios con un humano. Entonces nace esta persona que es semidios. Uh-huh. Y ser semidios era un problemita porque resulta que él no podía, o sea, él vivía como un ser humano, sufría como los seres humanos, pero no iba a morir,
claro.
Era eterno. Y al pobre Esculapio lo que le pasa, según la mitología griega, es que lo muerde una serpiente en un momento de su vida, y esto le genera un dolor impresionante, un sufrimiento impresionante, y él empieza desesperadamente a buscar la cura para su enfermedad. Y recordemos que él no va a morir, o sea que el sufrimiento es eterno. Y él empieza a buscar con plantas y con esto y con aquello formas de sanar su herida. La cuestión es que este personaje de la mitología busca con determinadas sustancias, con plantas, con esto y aquello, y va descubriendo que cada planta sirve para otras cosas, ¿no? Entonces descubre que una planta sirve para una enfermedad, que otra sirve para otra herida, pero resulta que la herida de él no se sana nunca, él no encuentra la solución para su problema. De ahí que mucha gente viene del entorno a buscar que él sane las heridas de los otros. Uh-huh. Él es capaz de ayudar a los demás heridos porque encontró la solución para los problemas de otros buscando la solución a su problema, pero nunca termina de resolver su problema. Y de acá viene la idea esta del sanador herido. Esculapio fue muy útil para muchísimas personas que le buscaron y se sanaron, pero él nunca pudo curar su herida. Y de acá viene esta idea, y de acá viene esto de, dice que Esculapio, como decíamos, lo mordió la serpiente, le andaba con un bastón porque no podía caminar por el dolor, que era un dolor espantoso que le generaba el sufrimiento. Y habrán visto seguramente que en las ambulancias uno ve que hay un palo con una serpiente enrollada,
es verdad.
El símbolo de la medicina. De ahí viene esta idea, la idea de Esculapio y de
esa serpiente que lo mordió.
La serpiente enroscada en el bastón.
Sí.
Ahora, creo que esto habla a veces de creo que tiene que ver mucho con nuestras historias emocionales, a veces físicas, espirituales, heridas que hay en nuestra vida, dolores que hay en nuestra vida, que nos han llevado por caminos en la búsqueda de la salud, en la búsqueda de la comprensión de lo que nos pasa, y que si eso no nos vence, nos fortalece para servir a otros de la mejor manera. Encontramos caminos de solución, de ayuda, de acompañamiento, es más, nos vuelve mucho más sensibles al dolor de los otros, más capaces de comprender el dolor del otro, más capaces de ponernos cerca del otro para acompañarle en el sufrimiento. De hecho, muchas veces habremos escuchado personas que te dicen, hasta que yo no pasé por determinada situación, no me di cuenta cuánto se sufre, qué dolor puede tener alguien que vive tal o cual cosa. O sea que no tenemos que estar sanos para servir. A veces desde nuestra herida podemos ayudar, pero tiene que haber un reconocimiento de cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar uh-huh. para no quedarnos en esa postura de autocompasión, porque en la historia que contábamos, Esculapio no se sentó a llorar por su dolor.
Entró a accionar, a buscar respuestas.
Trató de buscar soluciones, y en esas soluciones no solamente buscó para sí, sino que encontró soluciones para otros y fue capaz de ayudar. Entonces, que nuestra postura sea como esta, y la Biblia nos habla de esto también, que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y hay un ejemplo que creo que tiene que ver con esto del sanador herido de Pablo. Pablo pide que Dios le quite un aguijón, que no sabemos cuál es el problema que Pablo tenía, pero pedía que Dios interviniera en una situación que él vivía en particular. Algunos dicen que era de salud, otros dicen, sí. Bueno, no sabemos, no queda claro en la Biblia cuál es el problema de Pablo.
Pero tenía un problema constante.
Y un problema que parece que fuera muy importante, claro. Porque él pide oración y además lo menciona, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Dios es, bástate de mi gracia. Y me parece que es interesante porque muchas veces nosotros vamos a pedir la intervención de Dios y Dios quiere que nos bastemos con su presencia. Uh-huh. Y que aún ese problema sirva para recordarnos quiénes somos nosotros. Entonces, otra vez volvemos al ser y al hacer. Cuando yo me enfrento a una debilidad, a un problema que yo no puedo solucionar, a un problema que me tiene que llevar a someterme a Dios, a buscar más de Dios, a tratar de tener eso bajo el control del Señor, sí. Me recuerda quién soy, me recuerda de quién dependo, me recuerda dónde tengo que estar parado y no me deja llevarme a un lugar de orgullo, de omnipotencia que daña a los otros y que me daña a mí mismo. Entonces, a veces hay situaciones en nuestra vida que no vamos a solucionar y yo lamento que tal vez decepcione a alguien con esto que estoy diciendo, pero hay situaciones en la vida que nosotros no vamos a poder solucionar. Es más, tal vez hayan situaciones en nuestra vida que Dios no quiere que solucionemos porque nos dice, como le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Eso, ese aguijón en nuestra carne nos mantiene conectados con el Señor, nos mantiene humildes, nos mantiene en oración y nos mantiene tal vez como Esculapio buscando soluciones que pueden ser de mucha bendición a muchas otras personas que se acerquen a nosotros y que nosotros podamos servir con humildad, con amor y con entrega, diferente de lo que haríamos si no hubiéramos vivido este dolor y este sufrimiento.
Sí, es muy interesante eso. Le invito a pensar acerca de esas cosas que tiene en su vida y cómo está Dios usando esos elementos para trabajar con usted en pos de tener un buen servicio. Hacemos una pequeña pausa con Claudia en la conversación y ya seguimos.
Te movés, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
¿Se puso a pensar alguna vez que las cosas que le pasan en la vida, que permanecen allí, que no se solucionan aparentemente y son un aguijón constante en la carne, Dios las deja allí por un propósito? De eso estábamos hablando antes de la pausa, Claudia, y creo que todos empezamos a maniquinar lo que pasa en nuestras vidas y nos preguntamos por qué sucede eso, y como que al mirarlo desde esta perspectiva, las piezas empiezan a encajar de alguna forma.
Sí, porque de hecho nosotros, creo que todos los seres humanos normales, saludables, queremos evitar el sufrimiento,
claro,
nadie
no
quiere sufrir. Es más, normalmente queremos evitar nuestro sufrimiento, pero creo que cuando somos padres, cuando somos padre, madre, queremos evitar el sufrimiento de nuestros hijos, uh-huh, de nuestro entorno. Uh-huh. Escuchaba esta semana alguien que me decía, viviendo una situación de sufrimiento de su hija, que la tuvieron que operar, y una chica muy joven, y el papá me decía, yo hubiera dado cualquier cosa por ser yo el que pasara por eso. Yo no quería que ella viviera eso. Entonces dice, es muy difícil ver cuando tus hijos sufren y vos no podés hacer nada, tenés que dejar que el proceso pase. Y uno entiende, ¿no? Los que somos padres, los que somos mamás, entendemos que cualquiera de nosotros seguramente daría lo que sea para que nuestros hijos no sufran. Sin embargo, en ese proceso de sufrimiento crecen, maduran, y si no los dejamos pasar por estas situaciones a veces frustrantes que les molestan, ellos no pueden desarrollar capacidades como lo hicimos nosotros y como Dios permite en nuestra propia vida. Creo que entender esto nos ubica en una postura un poco más flexible, un poco más relajada frente a la vida, porque a veces tendemos como a llevar esa carga tan dura, tan difícil, y siempre me llama la atención que la Biblia dice que la carga de Dios, que lo que Dios nos pone a nosotros, es fácil y ligero.
Claro.
Me llama la atención porque normalmente veo que muchos cristianos se esfuerzan terriblemente por cumplir con rituales, con cuestiones de supuestamente hacer, sin ser, y con cargas tremendas, y la Biblia dice que la carga de Dios es fácil, que es ligera su carga. Entonces, ¿cuál carga estamos llevando que es equivocada?
Claro.
Hay algo que llevamos que Dios no nos pidió que lleváramos.
Sí.
Y a veces es eso, que cargamos con problemas, dificultades, sufrimientos personales que no hemos podido dejar en las manos de Dios. La prioridad de Dios es que todos se salven.
Uh-huh.
Y esa es la carga que nosotros tenemos que llevar, predicar el Evangelio. Todo lo demás que llevamos es innecesario, es carga de más que a veces llevamos nosotros. Y cuando Dios pide que nosotros llevemos esa carga de Él, Él lleva las nuestras. Entonces, en estos
¿Qué diferencia daría nuestra vida, ¿no?, si aprendiéramos esa lección?
Uh-huh. Sí, y qué difícil que es, porque fíjate que nosotros, al tender a hacer tanto, nos distraemos. Y vamos pensando que esto es lo que yo tengo. Yo no puedo dejar de hacer esto, porque si dejo de hacer esto...
¿Quién lo hace?
Claro, sí. ¿Y cómo sería? Y entonces pierdo mi ser en el proceso. Y recordemos que decíamos que nuestro ser está asociado a aquello de adorar a través de todo lo que hacemos. Uh-huh. Cuando yo adoro a través de lo que hago, entonces no voy a buscar el reconocimiento, y es natural que los seres humanos busquemos esto, no estoy negando esa parte de nosotros, pero es una lucha que tenemos, y tenemos que luchar en realidad, y tenemos que pararnos firmes frente a esto. Entonces, que nuestras acciones, nuestra vida, sea una vida de adoración y servicio, nos ubica en una postura mucho más sana, con una búsqueda de agradar a Dios y no tanto de agradar al otro. Entonces, cuando al otro no le guste lo que hacemos o no agradezca lo que hacemos, resulta que no tiene ese nivel de importancia que a veces le damos, magnificamos la respuesta del otro porque nos sentimos vacíos, nos sentimos heridos y sentimos que hay cosas que no podemos manejar. Y como decíamos en la historia de Esculapio, muchas veces nuestras heridas van a estar ahí para recordarnos quién somos, para recordarnos quién es Dios y para ayudarnos a desarrollar capacidades y fortalezas que nos van a permitir servir y ayudar a otros. Todo esto en un contexto además de familia, porque nos interesa mucho hablar del tema de la familia, y nuestra familia, nuestra vida de en casa, es parte de nuestra responsabilidad. Y cuando uno piensa en el ser y en el hacer, si no piensa en la familia, en realidad queda como muy difuso. Todas las tareas de servicio, en primera instancia, se dan en casa. O sea, uno cuando recibe un bebé en casa, la mayor parte del tiempo se va a dedicar a cuidar ese niño o esa niña, y eso es una tarea de servicio, de amor, de entrega. Posiblemente la mamá te va a decir, no, yo lo hago porque quiero, porque amo a ese niño. Sí, pero en realidad muchísimas veces no va a sentir ganas de hacer la tarea y sin embargo la va a hacer porque es una tarea de servicio y por ese amor que la motiva va a estar como muy entregada a esto. Pero en realidad es parte de su actividad de servicio al Señor también. Es la forma que Dios tiene de mostrarle a ese niño el amor para con él a través de sus padres, del cuidado que pueda recibir. Entonces la familia también se transforma en un lugar donde nosotros adoramos a Dios, donde nosotros podemos servir. Pero a veces también se transforma en el lugar donde nuestras heridas uh-huh. están como más a flor de piel, donde somos más... claros con lo que somos, mostramos más nuestras debilidades y ahí se generan muchísimos conflictos, muchísimos sufrimientos. Es donde pretendemos que nuestra herida se sane y a veces nuestra herida no se va a sanar ni aún en la interna de nuestra familia. Entonces tenemos que cuidar mucho los vínculos familiares, el entorno con la familia, porque nuestra familia se puede convertir en un impulso para desarrollarnos y ser uh-huh. de bendición a otros y servir, pero también se puede transformar en un lastre pesado que no logramos llevar adelante porque de alguna manera demanda de nosotros tiempo y mucho trabajo. Entonces, servir, ser sano para servir, ser equilibrado, y acá entonces el concepto de salud
cambia,
ven que cambia, ¿no?
No es lo mismo, sí.
No estamos pensando en
no
una
es
persona,
la ausencia de enfermedad, seguro.
No, claro, estoy trabajando en mis áreas de debilidad, estoy comprometido con una transformación de mi vida, estoy comprometido con el trabajo en mi familia, estoy luchando cada día en esto, sé que Dios está conmigo, Él me fortalece en mis debilidades, yo no necesito ser perfecto para poder servir, pero sí necesito tener una vida de adoración y de entrega y considerar que todas las cosas que hago son una forma de adoración a Dios. Esto me ubica realmente en una postura de servicio real y sano.
Uh-huh.
Ahora, imagínate qué diferente sería si este fuera el mensaje que le diéramos a las personas que tenemos alrededor. sea, yo no tengo que ser perfecto, soy un ser humano, pero me estoy esforzando, estoy trabajando en esto. Sé que tengo áreas de debilidad, pero estoy orando, estoy buscando, estoy trabajando. No tengo ni por qué decir cuáles son. Claro. O sea, no es que yo tengo que andar contando
sí,
mis
exponiéndome,
problemas.
Claro. Ya es un extremo malo.
Claro, porque hay gente
ahí sí que, se vuelve enfermo la situación.
Claro, hay gente que dice, bueno, yo voy a reconocer mis pecados y te cuenta toda la historia.
Sí,
no se trata de eso. Se trata de trabajar y de reconocer las áreas de debilidad para poder fortalecernos en ellas, buscar ayuda con humildad y trabajar profundamente en aquello que puede ser servicio, adoración y de bendición para los demás. Entonces, ¿qué tan sano tengo que ser para servir? Tengo que ser una persona que busca a Dios, que reconoce que tiene que ser un sanador herido, que se va sanando en el proceso, que reconoce que todas las actividades que hace son de adoración al Señor y que busca en el Señor la satisfacción de sus necesidades, el reconocimiento, el desarrollo, y que trabaja constantemente por transformarse en una persona cristiana, una persona que reconoce, que pide perdón, que le da lugar a los demás y que desarrolla una profunda conexión con el Señor, espiritual y de servicio. Entonces, el ser y el hacer se conectan realmente en estas actividades que hagamos, en lo que sea, que puede ser en nuestro trabajo, en nuestras actividades seculares, en la actividad de la iglesia, en nuestra casa. Esto, obviamente, equilibrado. No hay gente perfecta. Estamos trabajando para transformarnos en mejores personas. Nada más. Entonces, y nada menos. Entonces, no carguemos con cargas que no deberíamos cargar. Dice la Biblia que su yugo es fácil y ligera su carga. Tenemos que tratar de cada día vivir más de acuerdo a la palabra de Dios. Y con esto vamos a ser cada día más sanos y más capaces de servir mejor.
Al llegar al final de esta charla con Claudia y presentar toda esta realidad que nos encuentra a todos, quienes hablamos en este micrófono y seguramente a muchos de ustedes que están reconociendo esta necesidad de ser sanos y cuán sanos debemos ser para poder servir. Aún en medio de nuestras debilidades y nuestras carencias, Dios viene a auxiliarnos y a darnos su fortaleza para seguir adelante. Pero usted encuentra también que necesita un poco de ayuda personal para trabajar con esas áreas y poder llevarlas adelante. El Centro de Consultas Familiares en el que Claudia trabaja está dispuesto a darle una mano en este sentido y proveerle herramientas y principios bíblicos por los cuales utilizarlos para vivir una vida equipada para enfrentar estas realidades. El Centro de Consultas Familiares tiene este número telefónico al que usted puede llamar de lunes a viernes, 14 a 18 horas. El número es 2-409-8744. Allí llama, pide una consulta con alguien que trabaja con el equipo de Claudia y pueden establecer el contacto para poder ver cómo ayudarle en este sentido. Lunes a viernes, 14 a 18 horas, por el 2-409-8744. 2-409-8744. Y si quiere mandar un mensaje de texto ahora mismo con su opinión sobre lo que ha escuchado, 091-610-610. Gracias, Claudia, por acompañarnos y te esperamos en la próxima.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.